Éxodo 20, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la última exposición de esta serie sobre la relación del cristiano con la ley, que en nuestros días podemos llamar una relación complicada, estuvimos viendo el preámbulo de los 10 mandamientos, o tal como lo llamamos, el fundamento de la ley, porque este preámbulo es el fundamento de la ley. Y los 10 mandamientos son el ejemplo perfecto también de lo que venimos diciendo en estas exposiciones en cuanto a cuál es esta relación del cristiano con la ley, porque es la ley moral, esos 10 mandamientos es la ley moral en primer lugar, así que es atemporal y refleja el carácter de Dios. Al mismo tiempo vemos este elemento de la ley mosaica, de cómo se le da mucha importancia a este aspecto de las obras. Pero sin embargo, tenemos por esta introducción, por este preámbulo a los mandamientos, que la base y el fundamento de las obras es la salvación y la gracia de Dios. De hecho, esto es realmente interesante y algo que tiene bastante riqueza y profundidad en las Escrituras. Recordemos que la ley mosaica no es un pacto de obras, sino una manifestación del pacto de gracia, igual que lo fue el pacto abrahámico, el pacto con Abraham. Así que tenemos esta revelación progresiva y tenemos la revelación de la gracia y la salvación por la fe, lo tenemos claramente expuesto en el pacto abrahámico. Pero tenemos de manera acentuada aquí en el pacto mosaico el aspecto de las obras. El aspecto de las obras no era para nada acentuado en el pacto abrahámico, pero sí lo es ahora. Ahora, este aspecto de las obras, que es absolutamente necesario, es Cristo quien lo cumple en todas sus dimensiones en el pacto de gracia. Así, por medio del Señor Jesucristo, la fe y las obras quedan unidas. Al mismo tiempo hay un segundo aspecto en todo esto, una segunda dimensión, porque la ley moral no es solamente para que Cristo la cumpla en nuestro lugar y ya está. Claramente, la ley moral es para nosotros también. Y es lo que encontramos en el nuevo pacto, que es la plena revelación del pacto de gracia. Y por eso, ahora que hemos visto este preámbulo a los 10 mandamientos, donde encontramos esta corta introducción y después los noes, podemos ir al Nuevo Testamento y ver qué es lo que encontramos allí. Si en los 10 mandamientos tenemos este 10% de gracia, podríamos decir, que sostiene al 90% de obras, esta proporción en los 10 mandamientos, el 10% de gracia me refiero al preámbulo, y después el 90% de obras, que son los 10 mandamientos en sí, si eso es lo que tenemos aquí, en Éxodo 20, ¿qué es lo que nos encontramos en el Nuevo Testamento? Pues si vamos a la epístola a los Romanos, lo que vamos a encontrarnos es que los 11 primeros capítulos, o por lo menos los 8 primeros, son sobre la salvación gratuita de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, quien nos imputa su justicia. Y después, a partir del capítulo 12, tenemos lo que podemos llamar las obras. Así que la proporción ha cambiado con respecto a Éxodo 20, a los 10 mandamientos. Ya no es un poco de gracia y mucho de obras. Por otro lado, si vamos a Efesios, lo que tenemos en los 3 primeros capítulos es la gracia y en los siguientes 4 las obras. Por eso decía sobre la riqueza de este concepto que vemos aquí en los 10 mandamientos. Vemos cómo estos dos elementos se mantienen y se trasladan también al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, pero en distinta proporción. El principio, sin embargo, sigue siendo el mismo. Las obras se fundamentan en la gracia, pero la proporción, como vemos en Romanos o en Efesios, cambia. La ley ya no es prominente, tan prominente por lo menos, como lo era en el Antiguo Pacto. La gracia es más prominente, pero no se eliminan las obras, no para ser salvos, por supuesto, sino como efecto de la salvación. Pero los elementos son los mismos, pero en distinta proporción. El principio, sin embargo, sigue siendo el mismo, las obras fundamentadas en la gracia. Porque tanto el pacto mosaico como el nuevo pacto son revelaciones de este pacto de gracia, como decíamos, el nuevo pacto siendo su plena revelación. Ahora, sobre esto, se puede escribir un libro o más de uno, y ya se ha hecho, por personas mucho más capacitadas, así que nosotros nos quedaremos aquí. Lo que en esta exposición vamos a ver, así como en las siguientes, son los mandamientos en sí. La serie la denominamos La ley y el cristiano, así que es plenamente adecuado y totalmente indispensable que estudiemos los 10 mandamientos en este contexto. Ahora, por otro lado, no vamos a ir al detalle y ver todas las implicaciones de cada uno de los mandamientos, porque para eso, si alguien tiene sed de más, que debería, para eso está la serie del pastor que tenemos en la web publicada, sobre los 10 mandamientos. Y desde luego es un complemento ideal a esta serie que estamos dando, porque trata muchos de los temas que estamos tratando. Y por supuesto, los mandamientos en sí, en muchísimo más detalle. Así que nosotros vamos a estudiar este primer mandamiento en este sermón. Y para ello vamos a dividir en tres puntos la exposición. Primero, vamos a ver a un Dios intolerante, que es también el título del sermón. Un Dios intolerante o la intolerancia de Dios. Segundo, cómo podemos caer en la idolatría. Nosotros, ahora, en el siglo XXI. Y en tercer lugar, la exclusividad de la salvación o la intolerancia de Dios en la salvación. Así que primeramente, vamos a ver el primer punto, un Dios intolerante, la intolerancia de Dios. El primer mandamiento, que es lo que leíamos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto, por supuesto, es si lo leemos en las Escrituras, si lo buscamos en Internet, o nos vamos al catecismo católico, que es lo que nos va a salir en Internet, no va a ser este el primer mandamiento que nos encontremos. Nosotros tenemos que tratar con la Biblia y no con los catecismos impíos de los impíos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta afirmación es altamente intolerante. Que solo se le deba adorar a él, a este dios de una región de cercano oriente que se reveló a un pueblo en particular hace miles de años, habiendo cientos de otros pueblos con cientos de otros dioses, es muy intolerante. Es más, es que cada cultura y cada pueblo tenía no un dios, eran cientos de culturas y de pueblos, y no tenían un dios, sino varios o muchos otros dioses. Pero Jehová se les presenta como el único a los israelitas. Y además, esto lo aprendemos, es porque solamente él es el verdadero dios. Nosotros pensamos que vivimos en una época relativista, pluralista, donde todo se acepta. Y desde luego es así. Pero no creamos que era muy diferente en aquella época. Porque primeramente, el monoteísmo como tal, las religiones monoteístas, eran simplemente desconocidas, totalmente ajenas a los pueblos circuncidantes y prácticamente al mundo entero. De hecho, en nuestros días, las religiones predominantes, el cristianismo, el judaísmo, aunque no tanto, pero y el islam, son monoteístas. Así que nosotros nos pensamos que a lo largo de toda la historia hubo una relación parecida. Las religiones predominantes eran monoteístas. No era para nada así. El monoteísmo era casi completamente desconocido. Todos los pueblos de por aquel entonces esperaban que tuvieras tus propios dioses, diferentes a los suyos. Y en eso no había problema alguno. Eran, desde luego, relativistas y pluralistas en esto. Y probablemente más que nosotros, que tenemos una concepción, digamos, cristiana de cómo es el mundo en nuestros días. No solamente nosotros, sino toda nuestra cultura. Pero para ellos, los pueblos circuncidantes, y para Israel también, eso de un único Dios al que adorar les parecería completamente anormal. De hecho, podríamos decir que los israelitas jamás comprendieron este primer mandamiento. Jamás comprendieron esta intolerancia de Dios. Quizás durante un poco de tiempo, en algunas épocas concretas, sí la entendieron. Pero la falta de entendimiento de esto fue la sombra que los persiguió durante toda su existencia. Nunca comprendieron, los israelitas nunca comprendieron este primer mandamiento. Por eso, lo que tenemos en el resto del Antiguo Testamento, lo que vemos es que ellos dicen adorar a Dios y se llaman y se enorgullecen de llamarse el pueblo de Jehová, pero al mismo tiempo los encontramos adorando a otros dioses. Los profetas los llaman al arrepentimiento cuando hacen esto y les acusan y les dicen que abandonaron a Dios. Y ellos simplemente no se arrepienten, no comprenden. Pero si, dicen ellos, si seguimos creyendo en Dios, seguimos haciendo sacrificios a Jehová, ellos no entienden, nunca entendieron, por lo menos en ese concepto de tomarlo en sus corazones, de guardarlo en sus mentes, no entendían que la definición de abandonar a Dios no es olvidarse de Dios completamente, que también, pero es más bien abandonar este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es abandonar a Dios. No importa si dices servir a Dios el 99,9% del tiempo y solo adoras a tu ídolo el 0,01% restante. Si haces esto, no estás sirviendo a Dios. Has abandonado a Dios. Esto, por supuesto, está también íntimamente relacionado con la gloria de Dios. El teólogo Philip Ryken dice que desde que somos pequeños se nos enseña a compartir y se nos intenta inculcar esto, porque somos egoístas por naturaleza y lo necesitamos. Necesitamos que nos enseñen. Pero al mismo tiempo, dice Ryken, debemos saber que hay cosas que no se deben compartir. No debes compartir tu pasaporte, no debes compartir tu cepillo de dientes, no debes compartir a tu cónyuge. Y eso no es egoísmo. Del mismo modo, Dios hay algo que no comparte, su gloria. Y eso no es egoísmo. Eso es porque Dios es Dios. En Isaías 42:8 tenemos, nos dice el profeta, las palabras de Dios, dice, «Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No daré a otro mi gloria». ¿Sería Dios, debemos preguntarnos, sería Dios mejor si nos dejara adorar a estatuas? ¿Sería más amoroso si nos permitiera vivir engañados, sirviendo a lo que no son dioses? Por supuesto que no. Dios no debe compartir su gloria por ser el único Dios verdadero, por ser justo, santo, veraz y por ser un Dios de amor. Por eso no comparte su gloria. Iría en contra de su misma naturaleza como Dios. Ahora, otra pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. Nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de él. Entonces, ¿existen otros dioses? ¿Por qué es importante no adorar a otros dioses si en realidad no existen? Pues la respuesta a esto es doble. Primero, si no existen realmente, entonces es simplemente estúpido y no tiene ningún sentido adorarlos. Cualquier idólatra presupone que su dios es más que un trozo de piedra, o madera o metal. Aunque no tenga ningún motivo para creer que es más que eso, sin embargo lo cree. Pero se vuelve un poco más complicado si pensamos en nosotros, que creemos que Dios es el único Dios y no hay otro fuera de él. Y sin embargo, alguien nos viene y nos ofrece 1.000 euros por arrodillarnos ante un Buda y decir unas oraciones a este Buda. Arrodillarnos en signo de adoración y hacerle unas oraciones a Buda por 1.000 euros. Nosotros sabemos que Buda no es nada. Entonces, ¿deberíamos arrodillarnos? ¿Deberíamos hacer esto? Son 1.000 euros fáciles, ¿no? Y no existe realmente, es una piedra. Los tres amigos de Daniel sabían también que la estatua no era nada, y aún así estaban dispuestos a morir por no arrodillarse ante ella. Esto tiene que ver el por qué lo hicieron así. Ellos no creían que eso fuese un dios, por supuesto que no. Los cristianos no creían que el César fuese un semidios o un dios, para nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver plenamente con el principio de que la materia es importante. No podemos pensar o creer una cosa y hacer la contraria. Porque no adoramos con la mente solo, lo hacemos con nuestros hechos, con nuestros cuerpos. Ponerte de rodillas delante de un Buda y hacerle plegarias es adorar a esa estatua, aunque estés plenamente convencido en tu cabeza de que lo que tienes delante no es más que un trozo de piedra con forma de hombre gordo. Por otro lado, cuando Pablo les escribe a los corintios con respecto a lo sacrificado a los ídolos, les dice en el capítulo 8, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Sin embargo, más adelante, y con el propósito de demostrar que no son nada, Pablo va un poco más allá y dice, ¿qué digo pues, en el versículo 19, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y esto es algo que vemos también en otros lados de las Escrituras, que la adoración a los ídolos es o puede ser adoración a los demonios. En cualquier caso, no existen otros dioses, la pregunta que nos hacíamos inicialmente, no existen otros dioses según la definición de Dios. Seres todopoderosos, autoexistentes, todo lo que es Dios. Lo que sí existe, por supuesto, es Satanás y todos sus demonios. Existen los principados y las potestades de las que Pablo nos habla. Y no debemos dudar de que en muchas religiones se adora precisamente a estos. A Satanás y a todos sus ángeles. Esta es la razón por la que no debemos adorar a otros dioses. Primeramente, porque no son dioses. Solamente Jehová es el verdadero. Y aunque la Biblia misma habla de otros dioses, los dioses de Egipto, por ejemplo, y otros muchos dioses, debemos saber que está adoptando el lenguaje de los hombres, que sí consideran dioses a quienes no lo son. Por tanto, Dios prohíbe terminantemente la adoración a cualquier cosa que no sea Él mismo, porque es una aberración adorar lo creado. Solamente debemos adorar lo no creado, que es Dios. Solamente Dios es Dios, autoexistente, infinito y un largo etcétera de sus atributos. Solamente Él es así. Todo lo demás es la creación, como nos recordaba también Pablo. Ahora, en segundo lugar, ya que esta es la definición, vamos a ver cómo nosotros podemos caer en la idolatría. Nosotros. Es decir, cómo se nos aplica el primer mandamiento a nosotros, que somos tan modernos y que ya no tenemos ídolos de madera, de piedra y de oro, ni ningún otro metal. El asunto es que para tener dioses ajenos delante de Dios no nos hacen falta estatuas. El tema de las estatuas se prohíbe claramente en el segundo mandamiento, pero no aquí, no en el primero. Por eso a los católicos les interesa también juntar los dos primeros mandamientos, aunque su asen en la manga es simplemente modificarlo, como decíamos, y así ya se quitan un montón de problemas. Hacen su estrategia, la verdad es que es bastante buena, es como si quieres ir a 200 kilómetros por la autovía y no quieres que te multen, lo que puedes hacer es coger un trozo de papel y tapar el velocímetro, y problema resuelto. Algo así es lo que hacen los católicos con el tema de los mandamientos. Siguen yendo a 200 kilómetros por hora, pero su papel lo oculta. Algo así es su estrategia frente a los mandamientos de Dios. Pero allá ellos, nosotros les advertimos. Pero volviendo a lo que decíamos, para tener dioses ajenos no es necesario tener estatuas o imágenes. Ese es el segundo mandamiento, no el primero. Un texto que nos habla sobre eso en el Nuevo Testamento y que todos conocemos es lo que el Señor Jesús dice sobre las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hay que pasar mucho tiempo meditando para llegar a la conclusión de que el Señor Jesús está diciendo esto como derivación del primer mandamiento, en cuanto a que no se puede adorar a Dios y a otra cosa. Otro texto que apunta a esto mismo está en Colosenses 3:5, que probablemente tiene que ver con las palabras del Señor Jesús. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De nuevo, aquí tenemos las riquezas y la idolatría. Y tenemos también el texto de Primera de Juan, capítulo 5, el versículo con el que él termina su epístola, que nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y muy, muy probablemente no se esté refiriendo a estatuas de piedra, sino en este sentido más amplio al cual el primer mandamiento se refiere. Es por ello que este no es un mandamiento que no tiene nada que ver con nosotros, que está lejos de nosotros arrodillarnos o inclinarnos ante estatuillas. Es un mandamiento con el que tratamos todos los días, más bien. Una tentación, la de tener dioses ajenos delante de él, una tentación con la que tratamos todos los días. Porque, como decíamos, para adorar a Dios, para servir a Dios, no es suficiente con dedicar un poco de tiempo a su adoración y después podemos adorar todo lo demás. Ni es suficiente dedicarle más del 50% a Dios y después a todo lo demás. Así es como algunos interpretan lo de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que Dios sea el primero y después todos los demás, puedes tener infinitos, pero que estén después de Dios. No es así. Ni siquiera es suficiente de dedicarle el 99,9% de la adoración a Dios y después el 0,01% a los demás. Porque eso, como decíamos, no es servir a Dios. Eso no es adorar a Dios. Esa no es la adoración que Dios va a recibir. La adoración a Dios es todo o nada. No podemos servir a dos señores, aunque sea mucho a uno y poco a otro. No podemos servir a dos señores. ¿Quiere esto decir que debemos dejar nuestros trabajos y nuestras familias para que estemos todo el tiempo adorando a Dios en un convento? Pero si, aunque estés en un convento, aún ahí tienes que dedicarle tiempo a otras cosas, como es a dormir, o a comer, o a ir al baño. Tienes que dedicarte tiempo a ti, incluso siendo asceta en un desierto de Egipto. Siempre vas a dedicarte tiempo. Por eso, y no es eso lo que las Escrituras demandan. Las Escrituras demandan que sirvamos solo a Dios, pero al mismo tiempo que trabajemos la mayor parte del día, 6 días trabajarás, que durmamos un tercio del día, que cocinemos y comamos lo cocinado, que cambiemos pañales, una buena temporada de nuestra vida, y un muy largo etcétera. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos hacer todo esto y aún así servir a Dios? ¿Cómo podemos estar 8 o 10 horas en una oficina trabajando para un hombre o para una empresa y aún así servir a Dios plenamente? La respuesta a esto es lo que Pablo nos dice en Romanos 12:1 y realmente en muchos más lugares, pero nos vamos a centrar en Romanos 12:1-2. Nos dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es Romanos 12:1-2. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es que, igual que en nuestras mentes tenemos la imagen de que adorar es traer sacrificios delante del altar, lo que debemos pensar y estar firmemente convencidos es que nuestro cuerpo es el sacrificio. Nuestros hechos son los sacrificios. Y el altar es el mundo y todas las responsabilidades que tenemos en el mundo. Es decir, sí debemos adorar a Dios el 100% de nuestro tiempo. No hay ninguna excepción jamás. El asunto, por supuesto, es el método de hacerlo. Porque el método no es ir de vez en cuando delante de un altar trayendo sacrificios a Dios. No es ir un día a la semana a la iglesia. No. El sacrificio somos nosotros. Son nuestros cuerpos, nuestros hechos, todo lo que hacemos. Y el altar son todas las esferas en las que estamos involucrados. Claro que la pregunta es ¿cómo podemos hacer esto? Y es una buena pregunta y totalmente necesaria. Como cristianos, esto nos debe ocupar una gran parte de nuestra meditación. ¿Cómo podemos adorar a Dios en medio de nuestras responsabilidades? Pues simplemente mirando estos dos versículos de Romanos 12, podemos hacernos una idea bastante acertada, aunque, como decíamos, para una visión más completa tenemos todas las Escrituras. Pero con estos dos versículos podemos hacernos una idea bastante acertada. Lo que Pablo nos enseña aquí es que esta adoración a Dios debe comenzar con la mente. Lo llama nuestro culto racional, de la razón, de la mente. Todo comienza allí, es decir, todo comienza con la doctrina. Una correcta doctrina, una verdadera concepción de Dios, de nosotros y de lo que nos rodea, es el elemento indispensable para poder ser un sacrificio vivo en el altar de nuestras responsabilidades. Todo comienza con la doctrina y termina con la doctrina aplicada. Por eso Pablo empieza con la doctrina en esta misma epístola a los romanos, y mucha doctrina además. Y después tenemos las implicaciones de la doctrina, es la práctica, a partir de este capítulo 12. Y así es como él empieza esta exposición de la práctica. Así que primeramente, tiene que ver esta adoración con la mente. Es el culto racional de la razón. En segundo lugar, aunque el orden aquí no es relevante, Pablo nos dice que nuestros cuerpos deben ser sacrificios santos. Nos dice que tienen que ser vivos porque estamos vivos, no por otra cosa. Pero lo siguiente que nos dice es que deben ser santos. En el Antiguo Testamento, tenemos claras descripciones de cómo deben ser los animales que se traen en sacrificio a Dios. Sin manchas, sin mácula, sin enfermedades y un largo etcétera. El principio que debemos extraer de esto es que debe ser, el animal sacrificado debe ser como Dios requiere, de acuerdo a sus estándares, no según lo que al hombre le parece. Y sabiendo lo que santo significa, que es estar apartado, la idea que se nos debe quedar en la cabeza de cómo debemos ser un sacrificio santo para Dios es que debemos ser, nosotros, que somos el sacrificio, debemos ser tal como Dios demanda de nosotros que seamos. Según Dios demanda de nosotros. Según Dios quiere. Que es lo que tenemos y lo que aprendemos en su ley, por supuesto. Esto es parecido, de hecho, a la ley en sí. ¿Cómo se resumen los mandamientos? Simplificado es, ama a Dios y ama al prójimo. ¿Y cómo amamos a Dios? Pues tenemos la primera tabla de la ley. ¿Y cuáles son las implicaciones de la primera tabla de la ley? Pues muchas, como estamos estudiando y como se nos revela en el resto de las, en todas las escrituras. Esto nos lleva a decir, como San Agustín, que las escrituras son lo suficientemente simples como para que un niño las entienda, pero suficientemente complejas o profundas como para que el hombre más inteligente las estudie durante toda su vida. Para resumirlo entonces, para adorar a Dios y solamente a Dios, porque no se puede adorar a Dios y a otra cosa, necesitamos tener una correcta concepción sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el mundo, el pecado y la salvación. Y en segundo lugar, nuestros hechos, todo lo que hacemos, debe ser conforme al estándar, a los requerimientos, a la voluntad de Dios. Es decir, de acuerdo a su ley. Todo lo que no es esto, todo lo que no deriva de esto, es idolatría, porque no estaremos sirviendo a Dios. No estaremos siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios si no hacemos esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios requiere de ti? Esa es la gran pregunta. Y hay ciertas cosas que absolutamente todos debemos hacer, pero hay cosas, la mayoría, que son específicas a nuestro sexo, edad, posición, tiempo, lugar y muchas más variables. Es por ello que nos debemos exponer constantemente a las Escrituras, porque es complejo. Aunque parte de esa complejidad viene sin duda por el pecado. ¿Cómo debo yo servir a Dios? Hay miles de variables diferentes. Es complejo, pero mucha de la complejidad viene por el pecado. Sabiendo esto, estas cosas, ¿cómo entonces podemos nosotros caer en la idolatría? ¿Cómo podemos no ser un sacrificio vivo para Dios? Y por tanto, ser un sacrificio vivo para nuestros ídolos. Porque como decíamos, no puedes tampoco no servir a nadie. El Señor Jesús dice que no podrá servir a dos amos, solo a uno. Y también dice que quien no está con él, está contra él. No puedes ser neutro. No existe la neutralidad en cuanto a quién adoras. Somos seres religiosos por naturaleza. A alguien o a algo estaremos adorando siempre. No puedes decir que no sirves a nadie. Eres un sacrificio vivo para alguien o para algo siempre. La pregunta es, ¿para quién? Y lo que las Escrituras nos dicen es que debemos serlo para Dios. Como decíamos, hay cosas que todos debemos hacer y hay cosas particulares a nuestra situación. Las cosas que todos debemos hacer, y empezamos por lo básico, es leer las Escrituras, meditar en ellas, orar, adorar a Dios en su día, con nuestros hermanos, si podemos. Esas son cosas que todos debemos hacer independientemente de quienes seamos, independientemente de nuestro sexo, de nuestra edad, independientemente. Son responsabilidades que todos tenemos. La pregunta es, en relación a cómo nosotros podemos caer en la idolatría, la pregunta es, ¿cumplimos nosotros, hacemos nosotros estas cosas? Porque si no lo hacemos, y por no cumplir solamente, y no solamente por cumplir, para tacharlo de nuestra lista, no como una imposición fría, sino con un corazón deseoso debemos hacerlo. Si no hacemos esto, si no cumplimos con estos requisitos, con lo que Dios nos manda, haciendo estas cosas, usando los medios de gracia diariamente, si no lo hacemos, no estamos agradando a Dios. No estamos sirviendo a Dios, sino que nuestro sacrificio va dedicado a otra cosa. Claro que normalmente a nosotros mismos. Comodidad, ¿por qué no lo hacemos cuando no lo hacemos? Por comodidad, por entretenimiento, por descanso, es decir, pereza? ¿Qué es lo que nos impide ser un sacrificio para Dios, simplemente cumpliendo con los medios de gracia? El contexto aquí es que todas las cosas son potencialmente lícitas, salvo lo que es pecaminoso en sí. Pero también todas las cosas son potencialmente ilícitas si no lo hacemos en servicio a Dios. Un hombre puede trabajar, puede verse en la situación de trabajar 14 horas al día y ser lícito, y Dios aprueba su sacrificio. Aprueba lo que está haciendo. Otro hombre puede trabajar las mismas 14 horas y ser ilícito y pecaminoso delante del Señor. Una madre puede dedicarle todos los días a sus hijos y ser lícito. Y otra madre puede también dedicarle todos los días a sus hijos y lo hace ilícitamente. Uno puede estar todo el día viendo vídeos de YouTube y ser lícito, porque puede, por ejemplo, estar aprendiendo a programar. Otro puede estar 5 minutos en Instagram y ser ilícito, porque es una fuente de tentación o una fuente de descontento. Podríamos decir que los elementos decisorios son tres en cuanto a si estamos adorando a Dios. Tres elementos decisorios. Primero, que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el primero de los ingredientes. Que no sea pecaminoso, ni por omisión ni por comisión. Eso está claro. Si la Biblia nos prohíbe una cosa, hacerla está mal, es pecaminoso. No estaremos adorando a Dios haciendo eso, sino a nuestro ídolo, a nosotros mismos. Segundo, el segundo de los ingredientes, es que sea hecho con una limpia conciencia delante de Dios, para hacer las cosas sabiendo que tenemos la aprobación de Dios, no sin pensar siquiera en Dios o haciéndolo incluso a escondidas, si es que hay una cosa más estúpida que esta. Hacerlo delante de Dios con una limpia conciencia. Y tercero, el tercero de los ingredientes, es hacer las cosas con gozo y contentamiento. Sobre todo este segundo elemento de hacer las cosas con una limpia conciencia tiene que ver con la fe, sin la que es imposible agradar a Dios. La fe es básica también en todo esto. Y es por ello que la avaricia es idolatría, y además claramente así. No se hace por fe, no se respeta la palabra, no se hace con limpia conciencia, sino esquivando más bien a la conciencia. Pero del mismo modo, todas las cosas pueden ser también idolatría. Lo que nos debemos preguntar, y de manera sincera delante de Dios, que es el que juzga, es si lo que estamos haciendo en el día a día le agrada a él o no. ¿Eres un padre de familia y estás prácticamente todo el día trabajando para el sustento de tu familia? Preséntate delante de Dios así, y esto agradará a Dios. Él recibirá tu sacrificio. Pero haz esto mismo por avaricia y tendrás una mala conciencia, y esto no agradará a Dios. ¿Eres una madre que está todo el día cumpliendo las necesidades más básicas de tus hijos? Preséntalo delante de Dios y vas a agradar a Dios haciendo esto. Pero hazlo, eso mismo, todas las responsabilidades, todo lo que estás haciendo, hazlo con queja y descontento, y todo tu esfuerzo lo estarás tirando a la basura y Dios no lo recibirá. No lo estarás haciendo para Dios. ¿Quién eres y qué requiere Dios de ti? Eso es lo que debes contestarte. Y algo que debemos remarcar aquí. No estamos hablando sobre algo idílico, una situación idílica en la que vivimos toda nuestra vida para Dios y somos súper espirituales haciendo esto. No, no, esto es lo que Dios quiere y requiere de cada uno de sus hijos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a su palabra, con una limpia conciencia y con contentamiento. No es algo idílico del mundo de las ideas. No es algo que Dios quiere solo para los que son súper cristianos. Las palabras de Pablo aquí son claras. Que presentéis vosotros, nosotros, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es para todos los creyentes sin excepción. ¿Que fallaremos en esto? Por supuesto. ¿Que nos haremos culpables de quebrantar el primer mandamiento? Por supuesto. Pero este mandato no es para cumplirlo en el mundo de las ideas, sino para hombres y mujeres, ancianos y niños, casados y solteros, para todos los que conocen a Dios. Así que, para de querer adorar a tus ídolos en privado, como el Señor le mostró a Ezequiel que hacían los israelitas en el templo, porque el Señor te ve. Presenta todo lo que haces delante de Dios, con fe, con limpia conciencia, con contentamiento. Eso es lo que debes, ese es el test que deben pasar todas tus acciones. Lo haces con fe, lo haces con limpia conciencia, lo haces con contentamiento. Es idolatría todo lo que no hacemos por y para Dios. Y la manera de hacerlo por y para Dios es presentarlo delante de Él, con una limpia conciencia, con fe, con contentamiento. 1 Corintios 10:31 nos dice el apóstol: si pues coméis o bebéis cosas tan simples como comer o beber, cosas tan simples, tan básicas, tan rudimentarias, que es una necesidad, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, podríamos decir, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto Pablo lo dice aquí en el contexto de las comidas sacrificadas a los ídolos, que es lo que leíamos antes. Por ello, hasta comer o beber lo podemos hacer para la gloria de Dios. Aquí, si lo hacemos teniendo en cuenta la debilidad del hermano, cuidando al hermano, no hiriéndolo, sino buscando el bien del hermano, entonces lo estaremos haciendo agradando a Dios. El amor al prójimo, pero más aún al hermano, es también un elemento vital en lo que hagamos. Si comemos o bebemos o hablamos sin tener en cuenta a nuestros hermanos para no hacerles daño, estaremos haciéndolo no para la gloria de Dios, no estaremos sirviendo a Dios, sino a nuestro ídolo. Ese es el contexto en el que Pablo habla aquí sobre comer o beber para la gloria de Dios. Si no lo hacemos también con amor, estaremos claramente transgrediendo el primer mandamiento. Para nuestro último punto, vamos a ver brevemente cómo este mandamiento intolerante tiene mucho que ver también con la salvación. Y es que la misma intolerancia de la que encontramos en el primer mandamiento lo tenemos también en la salvación. La intolerancia en la salvación. Porque igual que no debemos adorar a nada ni a nadie que no sea Dios, del mismo modo no debemos ser salvos, no podemos ser salvos de ninguna otra manera que no sea por medio de Jesucristo. Ni Alá, ni Buda, ni Zeus, ni los espíritus, ni los muertos, ni los santos nos pueden dar la salvación. Igual que solo debemos adorar a Dios, solamente en Jesucristo podemos encontrar esta salvación. Y eso es quizás todavía más intolerante en nuestros días, porque es inadmisible que digamos que solamente los cristianos se salvan y que todos los demás con sus respectivas religiones serán condenados. La realidad es que cuando nos culpen de esta falta de amor, lo que deberíamos contestarles es que simplemente no podemos decir algo que sea en contra de la verdad. Y que como cristianos tenemos, además, una larga historia de querer convertir a todas las naciones, de traer el evangelio a todas las naciones, de traer el evangelio a todos los hombres. Y hay misioneros e iglesias en todos los países del mundo. Así que por amor, por falta de amor, no lo decimos. Pero no podemos cambiar la realidad, porque Dios es el soberano sobre la realidad, y Él es el único Dios verdadero, y Jesucristo es el único Salvador. Es una rebelión contra Él desestimar el único camino a la salvación, que es el Señor Jesús. Por eso lo decimos, por eso lo defendemos. Así que sí, somos intolerantes y doblemente, porque afirmamos que solo podemos adorar a Dios y todo lo demás son ídolos falsos. Y porque afirmamos que solamente por el Señor Jesucristo podemos ser salvos. Pero si somos intolerantes en estas dos cosas, no es porque queramos ser antipáticos. Es porque Dios es intolerante con estas cosas. Y si crees que Dios es injusto, no lo es. Es más, Él recibe a cualquiera que viene a Él. Y hay un banquete en los cielos con cada alma convertida. Así que puedes estar enfadado y enfurruñado contra Dios, o puedes creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados, incluida tu soberbia por pensar de esa manera, y gozar de la comunión con Dios para siempre. Dios te recibirá. ¿Es Dios intolerante? Lo es, del mismo modo que el médico te dice que la única manera de que sobrevivas es extirpándote el tumor. Del mismo modo. Y debes saber que habrá un día en el cual no debas tener dioses ajenos, es que no podrás. Porque vendrá un día en el que Dios se revelará por completo y toda rodilla se doblará ante el Señor, voluntariamente o no. Dios será intolerante entonces? ¿El Señor Jesucristo será intolerante entonces? Ahora mismo solamente lo prohíbe. Solamente ha dado, tenemos sus mandamientos. Solamente tenemos el Evangelio que nos habla sobre la salvación en el Señor por el Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo. Pero en ese día, cuando el Señor Jesús venga, no solamente serán palabras, sino que será una obligación de que toda rodilla se doble ante Él. Ese día sí será un día de intolerancia. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos y te damos muchas gracias una vez más por tu palabra y en especial por tu ley. Te damos gracias porque tú la has puesto en nuestra conciencia, tú la escribiste en nuestra conciencia, primeramente en la creación, pero también después tuviste misericordia de nosotros y aún después de la caída, cuando el pecado difuminó y borró mucha de tu ley moral en nosotros. Sin embargo, tú escogiste a un pueblo para darle tu ley y el plan que tuviste para con este pueblo es que todas las naciones fueran bendecidas en él y específicamente en el Señor Jesucristo, en la descendencia de Abraham, en su semilla que es el Señor Jesucristo. Te damos gracias, por tanto, porque en él tenemos esta ley y la tenemos no como una imposición externa, sino que a través de tu Espíritu Santo la tenemos escrita de nuevo en nuestros corazones y te damos las gracias porque tú a través del Espíritu Santo nos sigues enseñando las Escrituras, tú nos las sigues desvelando y de esta manera es como también imprimes estas leyes en nuestros corazones para que te obedezcamos a ti. Te damos las gracias porque el Señor Jesús cumplió toda la ley, porque por medio de él tenemos la justicia de la ley, la justicia imputada solamente por sus méritos. Pero al mismo tiempo te pedimos que tú nos ayudes a obedecerte a ti, a agradarte a ti y que seamos un sacrificio santo delante de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.